Volvemos a la mesa de orientación con Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo, con Laura Ramírez de Oriéntate. Estábamos hablando con el concejal de Economía y Empleo de Formación del Ayuntamiento de Madrid. Y Jonathan, qué importante precisamente el plantearse a lo mejor este mes de septiembre mejorar la formación.
Sí, es un momento importantísimo. Además, en esta situación de incertidumbre, el poder, nunca está de más el poder formarse. Además, formarse no quiere decir dejar la búsqueda de empleo. Entonces, es un momento para trabajar ya no solo cuestiones relacionadas con empleos concretos, sino también aquellas cuestiones que son transversales en cualquier tipo de empleo y en la vida del día a día, como la motivación, la actitud, la imagen personal, la comunicación que tenemos, son cuestiones que son muy importantes.
Y por, digamos, poner en valor vuestra actividad, Laura, yo creo que también está bien que consultemos con vosotros el tipo de formación, porque también hay una cierta tendencia a acumular cursos por acumularlos y a lo mejor no tiene mucho sentido.
Claro, evidentemente ahora en esta situación, ¿no?, en este momento de reiniciar búsqueda, es importante, y con ayuda de profesionales, como hemos dicho antes, plantearnos un objetivo, ¿no? Y en ese objetivo tiene que estar bien planteada la formación, las necesidades de formación que tenemos. Entonces, en orientación laboral siempre ayudamos, ¿no?, a llevar a cabo un análisis de necesidades de formación para no caer en lo que comentas. Es decir, hacer formación que a lo mejor no nos va a ser útil y lo que nos va a llevar es a perder nuestro tiempo. Entonces, es importante analizar qué necesidades tenemos, tanto para especialización como, muy bien dice Jonathan, pues formarnos de forma transversal en ese otro tipo de
habilidades, ¿no?
Exactamente, y habilidades más blandas, los soft skills, como se llaman o llamamos.
Bueno, vamos con nuestra mesa de redacción también. Porque en ella, además, hoy, García, creo que te corresponde a ti, si no me corriges. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con la orientación laboral y con el currículum.
Le corresponde a Andrea San Martín.
Pues vamos con Andrea San Martín, venga.
Es mi turno. Pues sí, vamos a hablar de los 5 errores más repetidos en los currículums. Esto es según un ex ejecutivo de Google que revisó más de 20.000.
Bueno, vamos a... escúchame, Andrea. Esto es también para ver si Jonathan y Laura están de acuerdo con esos 5 errores, ¿eh?
Vale. Sí, pero bueno, yo por si acaso digo que esto no lo digo yo. Son errores que primero dicen que el currículum esté desordenado, es el primer error. Por muy creativo que sea, pues tiene que tener una estructura ordenada.
Vamos a Jonathan, por ejemplo. ¿Esto es un error frecuente?
Sí, el cómo transmitas la información es importantísimo y muchas veces pues la gente incluye una formación, luego pone una experiencia, después mete por el medio el carnet de conducir. Entonces, si tú tienes una organización, el currículum bien hecho no es que sea un currículum bonito y que tenga muchísimas cosas, sino el currículum bien hecho es uno que esté... Muchas veces vale más hacer las cosas simples, que parezca limpio y ordenado y bien organizado, donde se vean las fechas de la última vez que trabajaste, la formación, cuál es tu formación superior realizada. Bueno, son cuestiones que al final eso es lo que se ve al primer vistazo.
Venga, vamos con el segundo error.
El segundo error es incluir información confidencial, por ejemplo, el DNI, aquellos datos innecesarios como los contactos o cartera de clientes.
Laura.
Pues bueno, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siempre se sugiere cuando diseñamos un currículum que tenemos que poner la información necesaria, y en esa información necesaria pues en ningún caso está esa información confidencial, ni número de DNI, ni si estamos casados, si tenemos hijos. Sí que es cierto que hay una parte de intereses personales que si siempre que aporten en positivo, por ejemplo, que nos gusta hacer deporte o cualquier otro tipo de hobby, siempre y cuando, si aporta en positivo, sí es importante reflejarlo.
Pues vamos con el tercero.
Sí, eso iba a decir, es importante reflejarlo siempre y cuando no haya errores tipográficos.
Ese es el tercero.
Sí, es el tercer error, cuando vemos ya esas faltas de ortografía.
O sea, que tú has sido muy fina hablando de errores tipográficos, ¿no? Más bien sería errores ortográficos.
Bueno, en el artículo ponía tipográficos, pero sí, pues es falta de ortografía.
Es muy fino el ex directivo de Google, ¿no, Jonathan?
Sí, sí. A ver, además, ahora teniendo el Word que ya nos lo corrige automáticamente y otros editores de texto, esas cuestiones pues no se pueden producir. Y también pues cuidar el tamaño de las letras, el que todo te sea un poco homogéneo, no poner unas letras de un formato, otras de otro. Bueno,
los márgenes también, ¿verdad, Jonathan?
La foto, el texto encima de la foto. Bueno, son cuestiones que sí. Además, son muy llamativas porque normalmente el currículum va en una hoja en blanco, entonces el texto suele ir en negro y llama más la atención, queda muy, muy visibilizado. Las tabulaciones son cosas
Eso decía Andrea, que no sé si la escuchabas, lo de los espacios, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con el cuarto.
Sí, hablaba de Jonathan de una hoja en blanco, precisamente el cuarto error es que sea demasiado extenso, o sea que debe de ir casi todo en la misma página. Se recomienda que sea un máximo de una página por cada 10 años de experiencia. No sé qué opina Laura y Jonathan.
Laura.
Bueno, yo aquí tengo que puntualizar, porque además es un tema de debate siempre en mis talleres y siempre que me preguntan. A ver, yo creo que, por resumir, considero que a lo mejor es mejor un currículum y es más adecuado, más adaptado y más eficaz un currículum de 2 hojas. Y me atrevo a decir, a ver, esto llamarme como, no sé, un poco por otro camino, ¿no? Que voy por otro camino. Incluso 3 hojas, siempre y cuando el currículum esté bien organizado, sea de fácil lectura y sea un currículum bastante limpio. Mejor que uno, a lo mejor en una hoja donde esté todo apelotonado, letra muy chiquitita, se lean de una forma muy, muy complicada y muy compleja. Entonces, es cierto que yo no soy partidaria de currículums muy, muy extensos, pero sí que es cierto que tenemos que tener más en cuenta el tiempo que se tarda en leer esa totalidad de currículum y al final el detalle del número de hojas. Me encuentro mucha gente que tiene experiencia de más de 10 años, 20, 30 años, que ha hecho el currículum en una hoja porque así se lo han especificado. O sea, que, bueno.
Jonathan, ¿en esto hay debate o no?
No, totalmente de acuerdo porque muchas veces la gente se queda con la idea de ponerlo todo en una hoja y es que no puedes prácticamente ni leerlo, no confundes porque se entremezclan las experiencias, las formaciones, la información que aportas y entonces al final como la gente quiere meter todo en una hoja, pues no es conveniente. Lo ideal puede ser en una hoja si va a estar organizado y va a parecer limpio, va a transmitir esa información de forma rápida, directa, pero eso no quiere decir que siempre tenga que ser así, depende un poco, porque también el currículum se tiene que adaptar a cada situación, no vale hacer un currículum y esto vale para todo, entonces eso es importante que sea así, así que estoy totalmente de acuerdo con la...
Vale, ¿y el último, Andrea?
El último error son las mentiras, si la compañía te descubre y pues mira, ya es un no inmediato, claro, hay que ser sincero, claro y conciso.
Vamos, que el inglés intermedio, Laura, no.
No, ahí estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí que podemos poner bonito, utilizar palabras más correctas, pero nunca, nunca jamás mentir, porque nos van a pillar.
Bueno, pues seguimos con la mesa de redacción. Javi García, tú nos ibas a contar, ¿qué nos vas a contar tú, García?
Pues mira, vamos a hablar de autónomos y de las prestaciones por cese de actividad especial y del cese de actividad extraordinario para autónomos de temporada. El 1 de julio se aprobaron esas prestaciones. Según apunta ATA en un comunicado, solo 143.000 de los 3 millones de autónomos, es decir, 4 de cada 100, cobrarán alguna de estas prestaciones. Esto se traduce, según denuncia y apunta ATA, que se ha dejado atrás a más de 250.000 autónomos que siguen sin poder abrir sus negocios o realizar su actividad. ATA cree que las prestaciones concedidas son escasas y que se debe revisar el acuerdo porque hay muchos autónomos que siguen sin poder abrir su negocio.
Que se lo digan a Laura, ¿no?
Pues sí, mira, yo soy una de ellas, ¿eh? Te estaba escuchando, Javi, a ver qué es lo que comentabas, pero sí, yo sigo a ATA también Y bueno, pues estoy en esa situación. Evidentemente, yo no tengo un sitio físico, soy formadora, pero pues bueno, sí, me he visto afectada porque la verdad que el trabajo ha disminuido y sí que se nos ha... somos los grandes olvidados. A ver si alguien nos escucha.
Laura, Jonathan, qué gran placer que compartáis con nosotros esta temporada y os esperamos el viernes que viene. Un abrazo enorme.
Genial, un abrazo, un placer también.
Laura...
Hasta la semana que viene, Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un saludo.